y con audífono, todas las canciones se escuchan más increíbles aún. Estamos ya en línea con nuestro invitado, creo que es primera vez que vamos a conversar con Sebastián Salas. Muy buenas tardes, Sebastián.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien?
Te escucho perfecto. Estás todavía en Chile, pero estás a punto de irte a Estados Unidos, ¿no es cierto?
Sí, parto en la noche a Estados Unidos, pero estuve 6 semanas en Chile, así que ahí estuvimos trabajando en la investigación y en otros proyectos, y bueno, también ahora, hoy día, cerrando un poco con el seminario.
Sí, claro, un seminario del que vamos a hablar inmediatamente, te voy a presentar. Tú eres Research Fellow del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, donde esta investigación que estás haciendo se ha enfocado en cómo avanzar en procesos de regeneración urbana en Chile y en otras ciudades de América Latina. También, bueno, te desempeñas como consultor en proyectos de planificación urbana y desarrollo económico para organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y una consultora que se llama HRIA Advisors en Nueva York. Antes trabajaste en proyectos de espacio público y desarrollo comunitario en Santiago, en Nairobi también, en Kenia. Eres ingeniero comercial de la Universidad Católica y doble máster en planificación urbana y real estate de la Universidad de Columbia. Y hace unos meses te ganaste un fellowship de la Universidad de Columbia y del Instituto de Estudios América Latina para justamente lo que estábamos diciendo, para estudiar cómo avanzar en temas de regeneración urbana en Chile y ver experiencias comparadas con otras partes de Latinoamérica. Y de ahí nace este seminario que se hace hoy día. Ya se hizo, pero está disponible en YouTube. Yo lo vi después de que terminó, casi entero. Se llama Caminos para la Regeneración Urbana, hecho junto con el Instituto de Estudios Urbanos, y uno se mete al YouTube del Instituto de Estudios Urbanos y ahí encuentra esta presentación completa. Sebastián, ¿cómo un ingeniero comercial decide y se interesa por el tema de la planificación urbana? Yo creo que no es tan habitual, y por eso te hago esa pregunta, ¿no? Es más lógico o más estamos más acostumbrados a ver arquitectos, ingenieros civiles, tal vez, gente que viene de la geografía, pero ingenieros comerciales que se meten tan en profundidad en la planificación urbana llama la atención. ¿Cómo fue esta reorientación de tu carrera?
Sí, no, te agradezco la pregunta, y es verdad que no es tan común, sobre todo en Chile. O sea, es más como un bicho raro. Creo que afuera sí me ha tocado ver economistas que se dedican al tema de la planificación urbana, pero lo mío parte un poco, yo parto mi carrera profesional en el mundo financiero 2 años, y al poco andarme cuenta que quería avanzar, siempre me interesó mucho el tema de ciudad, y ahí tuve la oportunidad de ir a trabajar en una empresa que trabajaba en Nairobi, Kenia, y ellos estaban bastante metidos en todo lo que son los temas en los slums. Y ahí me
¿Qué son los slums? ¿Te refieres a lo...? Eso es como el concepto para hablar de zonas vulnerables. ¿Qué es exactamente?
Son campamentos.
Campamentos, claro.
No conozco, está en un estado que está aún más deteriorado, siento, que un campamento, como una versión. Y ahí me toca un poco como una primera aproximación a todo lo que es el mundo urbano, a pesar de que yo creo que en la universidad y todo, igual uno va a trabajo, techo para Chile, o sea, me tocó esa experiencia también. Pero ahí es donde me meto un poco en entender cómo opera una ciudad, cómo operan los distintos mecanismos. Y ahí vuelvo a Chile, esto fue hace tiempo, en el año 2017, y ahí es donde nos conocimos nosotros. ¿Te acuerdas de un proyecto Plaza Bolsillo en Santa Isabel?
Sí, claro, exactamente.
Así que ahí me tocó armar ese proyecto, ahí nos conocimos nosotros por primera vez. Y ahí me toca trabajar con municipios en ver cómo podíamos armar este especie como espacios públicos, y quizás lo que uno podría entender como una primera aproximación a la regeneración urbana.
De hecho, era una plaza de bolsillo, perdona, que era distinta a las otras que se habían hecho, porque era como una especie de alianza público-privada en este caso, ¿no?
Sí, tenía ese tema, y justo lo que trataba de resolver esa plaza era un poco todo lo que es la mantención del espacio público, la operación en el tiempo, y generar un modelo de ingreso a través del comercio local que también permitiera poder de alguna manera mantener este espacio público en el tiempo. Y ahí como que me empiezo a meter ya en todo lo que es la gestión, ya más, no solo como pensar la ciudad, sino que también lo que es gestionar un proyecto, obviamente a una escala menor. Así que me tocó esa experiencia. Trabajé con algunas inmobiliarias también que estaban interesadas en generar proyectos de espacio público desde el lado más privado, y ahí en un minuto digo, bueno, mi tema realmente es la planificación urbana, y ahí decidí irme a estudiar para afuera y a trabajar en el fondo un poco para afuera. Así que así nace un poco el cruce, y creo que ya en Colombia me meto a la escuela también de arquitectura, y ahí realmente como que me veo un poco de lo que es todo el mundo de planificación urbana, pero me toca trabajar con arquitectos, con sociólogos, con geógrafos, así que realmente es una experiencia interesante, y ahí también en el fondo empiezo a trabajar con estos organismos internacionales, donde principalmente he trabajado con el BID, también con H&A, que hace proyectos en distintas partes del mundo. Así que ha sido súper interesante y creo que ahora mirando para atrás también ayuda un poco tener la experiencia o la mentalidad o la cabeza quizás de un planificador urbano, pero que también hay una preocupación en cómo podemos financiar los proyectos, en cuáles son los impactos económicos que tiene. Y la regeneración urbana obviamente también queda como un tema bastante, sea bastante natural en el fondo, el poder tener una cabeza que trata de unir distintas disciplinas, porque la regeneración es bastante completa y compleja también. O sea, hay que trabajar con el sector privado, hay que pensar en distintas aristas, desde accesibilidad, desde temas de infraestructura, desde temas comunitarios y por supuesto la arquitectura, que me encanta y también es fundamental.
Este seminario internacional que se hizo esta mañana y que te tocó protagonizar se llama Caminos para la Regeneración Urbana. Cuéntanos de qué se trató y quiénes estaban invitados, porque tal como decía, quedó inmediatamente arriba y por lo tanto lo puede ver cualquier persona y de verdad se aprende un montón. Incluso tiene algunas presentaciones que son como bien técnicas para gente que está más metida en el tema y otras que son presentaciones un poco más fáciles. Hay una mezcla en las distintas presentaciones y hay también un panel de conversación al final. Estamos hablando de poco más de una hora y media, y la verdad es que es bien interesante lo que se escucha. Cuéntanos un poco de este seminario que fue esta mañana.
Sí, te cuento el seminario. En el fondo el seminario se divide en dos partes. Primero una parte de presentaciones, donde me toca a mí hacer un diagnóstico bastante general, sin meterse en tanto detalle, de los desafíos de Chile en materia de regeneración urbana y también las oportunidades. Y después vienen dos personas que tienen experiencia internacional, que fue muy muy interesante, Ignacio Montojo, quien nos cuenta sobre mejores prácticas, y sobre todo el caso de Nueva York, del Highland, de cómo se hizo, que es un proyecto de regeneración urbana, yo creo que emblemático en el mundo.
Perdona, es primera vez que me toca ver una presentación en que te hablan del Highline, pero te cuentan como el backstage, que te cuentan como todo lo que hubo de atrás para poder lograr un proyecto como ese, cuáles son los cambios que se hicieron en el fondo en las normativas. La verdad que se aprende un montón de un caso que es conocido a nivel mundial y que es un caso de regeneración urbana extraordinario, porque además es muy grande el Highline, o sea, son muchos kilómetros, ¿no?
No, es realmente interesante. Bueno, así fue como yo conocí a H&A y después tuve la suerte de poder trabajar con ellos en proyectos. Pero mi primera intención fue como, uy, qué interesante, ¿quién es esta empresa que logra desarrollar este tipo de proyectos? Y impresionante la cantidad de proyectos que les ha tocado ver en el mundo de este tipo. Pero sí, como tú dices, o sea, en Chile y en general muchas veces hablamos de lo que es el master plan, la arquitectura, o nos contamos la historia más desde la comunidad, pero también es muy interesante entender cómo se financia este tipo de proyectos, cuáles son los mecanismos de gobernanza y sobre todo cuál es el impacto, porque de repente son inversiones que son muy caras pero que también tienen un impacto gigante en términos de lo que después agrega valor, en términos de oportunidades laborales, en términos de turismo, en términos de los impuestos que también logran entrar a una ciudad. Entonces la regeneración, si bien es compleja y es cara en un principio, pues tiene un impacto gigante en las personas y también en el fondo en ingresos para esas ciudades que pueden ocuparlas después en otras cosas.
Lo interesante es que esto se complementaba con la presentación de Vanessa Velasco, que era el caso Colombia, que en el fondo es un caso que es más cercano para nosotros en términos de realidad, ¿no? Y también era bien interesante todo lo que se avanzaba en Colombia respecto de cómo hacer ciudad. Uno tiene el ejemplo en general de Medellín, pero aquí veíamos el de Barranquilla y de otras ciudades, y también Vanessa mostraba cosas que son súper interesantes para, básicamente, bueno, para copiar, para inspirarse, para comparar. Cuéntanos un poquito de esa presentación del caso colombiano.
Total, sí, no, Vanessa, muy muy interesante también. Ella hizo una presentación un poco más técnica, en meterse un poco más en detalle en los distintos instrumentos que se ocupan, y efectivamente una cosa fundamental que ella menciona es este tema de cómo poder invertir en un barrio de alguna manera, pero después cómo uno hace una evaluación o cómo hace un impacto del beneficio quizás económico que hay detrás, para la ciudad y también en empleos en el fondo, y cómo eso finalmente puede pasar a ser una herramienta para convencer a gente desde privado y desde actores públicos para poder avanzar en desarrollar un proyecto. Ahora, si bien uno puede tener todo ese análisis y ese cálculo que puede sonar fantástico, por otro lado también ella habla bastante de la importancia de los mecanismos de gobernanza y de los instrumentos financieros que hay que tener para que efectivamente se pueda ejecutar un proyecto de esa magnitud, y por otro lado los instrumentos financieros para que se pueda de alguna manera financiar un proyecto a pesar de que después vienen todos estos beneficios futuros. Así que siento que fue bastante completo el panel, desde este caso internacional más emblemático, después Vanessa metiéndose en distintos instrumentos, distintos mecanismos que se han ocupado en Colombia para poder avanzar en estos temas. Así que creo que fue muy bueno.
Y después, también después vino la bajada a Chile, ¿no es cierto?, con esta conversación entre tres actores, digamos, y actrices del escenario local.
Sí, fue en el fondo yo, parte de lo que planteo en mi presentación inicial es un poco cómo podemos realmente avanzar en mecanismos de financiamiento y gobernanza en términos de regeneración, y también creo que en Chile creo que todo hay un diagnóstico bastante común que en el pasado logramos reducir el déficit habitacional de manera bastante exitosa, pero lo hicimos sin poder efectivamente construir ciudad, sin poder construir barrios. Y la pregunta es cómo lo vamos a hacer ahora, en el fondo. Hoy día vuelve a subir el déficit habitacional en Chile de manera súper relevante. Y la pregunta, yo creo que la gran incógnita es efectivamente cómo podemos hacer reducir este déficit, pero al alero de construir ciudad. Y ahí es donde nace un poco también esta idea de poder conversar o de poder avanzar en lo que es la regeneración a escala de distrito. O sea, pasar de los programas actuales de regeneración urbana que partió inicialmente con algo como el Quiero Mi Barrio, que es un proyecto increíble, pero toma lo que es espacio público. Luego hemos pasado a conjunto de regeneración de conjuntos habitacionales, que ya es un espacio público vivienda. Y creo que la gran pregunta es cómo avanzamos a nivel de distrito, en el fondo, tomar un polígono más grande y efectivamente poder hacer una regeneración mucho más holística en incorporar los distintos elementos, como elementos de accesibilidad, elementos de equipamiento y servicio, elementos de sustentabilidad, de movilidad. Y eso se empalma muy bien con después la conversación que tienen los tres actores, que fue, creo que, muy, muy interesante, porque de alguna manera cada uno habló desde una perspectiva distinta y fundamental. O sea, Claudia Hernández, una dirigente social que tiene mucha experiencia, y ella cuenta un poco los distintos problemas, las distintas dificultades que...
Ella es presidenta de la Junta de Vecinos de la Marta Brunet en Puente Alto. Estaba también Vicente Burgos, que es el jefe de la DDU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y estaba Martín Andrade, que es el director ejecutivo de la ONG Corporación Ciudades. Sí, fue muy interesante. Eso lo moderó Alejandra Race, ¿no? Investigadora del CDEUS.
Sí, Alejandra lo moderó, y ella también ha investigado bastante sobre temas de regeneración, sobre todo el programa conjunto de regeneración de conjuntos habitacionales. Y creo que es bastante interesante la mezcla entre los tres en cómo se da esta conversación, en el sentido de Vicente comenta bastante la oportunidad de que nace de la nueva ley de integración urbana, donde hay una pequeña parte que habla de planes maestros de regeneración urbana, pero que es bastante amplia, por lo que le explica él. Entonces, de ahí perfectamente uno se podría colgar para quizás armar un programa y hacer circulares o temas específicos. Así que hay una nueva estructura y hay una serie de herramientas que hoy día nos juegan a favor. Pero a pesar de eso, igual, por mucho que tengamos esta herramienta o que igual tenemos que pensar en cuál es el modelo de gobernanza que queremos y cuáles son estos instrumentos de financiamiento, que son muy relevantes.
Retrocedamos un par de pasos, Sebastián Sala, primero para recordar a las personas que se han unido hace poco a la conversación, que estamos conversando con Sebastián Salas, quien es, su formación es como ingeniero comercial de la Universidad Católica y tiene doble máster en planificación urbana y real estate en la Universidad de Colombia. Y hace unos meses te ganaste en el fondo este fellowship. La traducción literal de fellowship es beca, o es hay otra palabra para traducirlo mejor.
Es un no sé cuál será exactamente, pero básicamente sí, es un fondo de investigación.
Eso, ya. Un fondo de investigación de la Universidad de Columbia y del Instituto de Estudios Latinoamericanos para estudiar cómo avanzar en temas de regeneración urbana en Chile y ver experiencias comparadas con otras partes de Latinoamérica. Esta mañana le tocó ser parte de un seminario internacional, del cual fuiste además uno de los organizadores, con el Instituto de Estudios Urbanos de la Católica, que fue, mira, todo nos lleva a veces a Sergio Larraín García Moreno, porque fue en el salón Sergio Larraín. Va a ser que este lunes hablamos del Museo Precolombino con Cecilia Puga, que es la directora del museo, que lo fundó Sergio Larraín, y además es la nieta de Sergio Larraín. Hoy día a ustedes les toca hacer esto en el Salón Sergio Larraín, ahí en Lo Contador, en la Católica. Y justamente yo te decía, retrocedamos dos pasos, porque a veces uno habla de regeneración urbana y no es tan claro el concepto. Es súper fácil, de manera muy didáctica, cuando uno quiere explicar lo que es regeneración urbana. ¿Cómo se explica Sebastián.
Sí, voy a pasar al tiro. Me gustaría solo aprovechar de hacer una pequeña mención también de agradecimiento a Columbia Global Centers, que fue parte de los que han financiado y ayudaron a hacer el seminario.
Así me parece muy justo
mencionarlos, que han sido clave en esto. Bueno, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué entendemos por regeneración urbana? Que es fundamental, y de hecho yo parto mi presentación definiéndolo. Se puede entender como una estrategia integral de intervención en el territorio que aborda una dimensión física, social y económica. Eso es lo que está definido por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Y uno podría pensar que hay como dos objetivos generales en términos de la regeneración. En primer lugar, hay una parte que consiste en rehabilitar barrios con todos sus atributos urbanos en aquellos sectores marginados, segregados o deficitarios. Lo que uno podría pensar quizá en sectores más periféricos, como Bajos de Mena, donde efectivamente uno necesita todos los bienes y servicios, un lugar donde principalmente hay solo vivienda, y falta transporte, falta movilidad, falta infraestructura desde colegios, hospitales. Y después hay como una segunda categoría de regeneración urbana, que también es regeneración, que es revertir el deterioro en sectores que tienen buena localización, pero que han pasado por un proceso de obsolescencia. Y ahí conocemos varias áreas centrales o pericentrales, donde efectivamente, o sectores industriales, donde hay un deterioro, pero efectivamente están cerca del metro, quizás hay un colegio cerca, pero hay que hacer un proceso de regeneración en el sentido de generar, cambiar las calles, generar mejor infraestructura. También uno puede pensar en zonas industriales donde uno podría generar mayor densidad y generar vivienda, pero si uno genera mayor vivienda también hay que preocuparse de generar espacios públicos. Entonces creo que están esos dos modelos de regeneración, pero ambos tienen que ser una intervención holística en un territorio, considerando distintos aspectos. Y también lo otro que es fundamental es que esto tiene que abarcar una cierta escala para que todos esos elementos puedan estar presentes.
Me imagino que la gran mayoría de los proyectos de los que uno habla de regeneración urbana tienen comprometido por algún lado al Estado, pero hay también proyectos de regeneración urbana interesantes que vienen desde el mundo privado. Yo estaba pensando, por ejemplo, en lo que se hizo en el ex Elefante Blanco, que hoy día es el núcleo Chacabía, que era una cantidad impresionante de metros cuadrados de una construcción que estuvo parada durante décadas y que era un sector peligroso y donde la gente se metía a la mala y había drogas, delincuencia, ta, 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 ta. Y este lugar, a través de una consulta de participación ciudadana y de todo un proceso súper bien hecho, convierte el lugar en un núcleo de servicios que la gente no tenía y le trae, no sé, notaría y trae banco y trae un montón de cosas que no existían, y además hace su negocio inmobiliario arrendando espacio para bodegas, etcétera. Pero me parece que, no sé si a ti te entra dentro de tu análisis, pero yo creo que lo que pasó con Núcleo Chacabía, por el tamaño del espacio que tomó, si bien es un proyecto privado, estuvo en alianza con el municipio, estuvo en alianza con organizaciones no gubernamentales que se preocupaban justamente de la participación ciudadana, se preocupó de trabajar con arquitectos de alto nivel, ¿no? Como Juan Sabaj, como Teodoro Fernández. ¿Te parece un interesante ejemplo excepcional o no excepcional de regeneración urbana ese, Sebastián?
Sí, no, de todas maneras, yo creo que es un excelente ejemplo. Y efectivamente es clave acá la colaboración público-privada, o sea, la regeneración urbana, para que de verdad funcione, se necesitan ambos sectores y se necesita una colaboración muy relevante. Yo creo que donde está el tema viene en exactamente lo que tú dijiste, que es un caso excepcional, dado que son pocas las veces que efectivamente hay un terreno tan grande y que más encima hay un privado que es dueño, donde efectivamente se puede impulsar un proyecto así. Entonces, creo que es necesario poder pasar algún programa específico donde efectivamente haya mecanismos público-privado, pero donde esto pueda ocurrir en subcentros de distintas comunas. Uno podría pensar en, qué sé yo, el subcentro de Puerto Montt o subcentro de Iquique. También uno podría pensar en zonas pericentrales. Entonces, creo que si bien hay casos privados muy exitosos, creo que finalmente son más excepciones. Y si quisiéramos hacer esto algo más, no la excepción, sino que era la norma de alguna manera, tendríamos que pasar algún programa donde efectivamente, como mencionas tú, tiene que haber mecanismos público-privado. O sea, es fundamental poder tener al sector privado participando en un proceso de regeneración, pero también es fundamental tener al sector público en inversiones de infraestructura pública y también en los procesos de participación y definiendo también lo que sería la visión, cuáles son los principales objetivos. O sea, creo que es clave quizá un Estado que entra al principio, pero que también invita a los privados a participar y a ser parte de un proceso de regeneración.
Tú explicaste en tu presentación, estamos conversando con Sebastián Salas. Tú explicaste en tu presentación, y algo ya dijiste, que en el fondo, a nivel de Manzana, tenemos un súper buen programa que ha sido muy exitoso, que es el Quiero Mi Barrio. A nivel de unidad vecinal está la regeneración de conjuntos habitacionales. Si nos vamos a la comuna, está, bueno, el plan regulador, y si nos vamos a la ciudad o a la región, está todo lo que significa el ordenamiento territorial. Pero a escala de barrio o de distrito, que sería como un poco la versión anglo, no hay hoy día instrumentos adecuados en nuestro país. Y ahí, en nuestro país, no sé si en nuestro país o en Latinoamérica, no lo sé, y de alguna manera tú estás centrando un poco tu trabajo, entiendo, justamente en esa escala, ¿no? En la escala del barrio, del distrito. Explícanos por qué es tan importante generar esos instrumentos que hoy día, por lo que veo, no hay, no existen y son tan importantes.
Sí, no, totalmente. Y efectivamente hay, como tú dices, no son adecuados. Hay ciertos instrumentos y hay cosas nuevas que han ocurrido, como la ley de integración urbana, donde efectivamente nos podríamos colgar, pero no tenemos un programa específicamente que tenga todos los instrumentos adecuados y como, perdón por ser repetitivo, pero que tenga los mecanismos de inversión y financiamiento y los mecanismos de gobernanza. Gobernanza es como una estructura, la toma de decisiones, etcétera, para poder generar regeneración urbana a escala de barrio. Y si volvemos a la definición inicial, y por eso parto de la presentación un poco de esta intervención, que es una intervención integral, que toma aspectos en dimensión física, social y económica, es fundamental tener una escala que sea mayor que la escala de la unidad vecinal o la escala de la manzana, porque permite de alguna manera poder traer todo esto de todas estas distintas elementos que conlleva un programa de regeneración, o sea, entonces en ese sentido siento que la escala de barrio o la escala de distrito tiene una dimensión que no es tan grande, es abarcable, no es una comuna, o sea, es muy complejo decir vamos a regenerar toda la comuna por la dificultad que tendría, y de alguna manera los planes reguladores tampoco pretenden eso, pero sí podemos hacer algo más ambicioso que lo que es el programa de conjuntos de regeneración habitacional. Ahora, ese es un programa que funciona bien y que tiene su lógica, y no digo que es un mal programa, es un buen programa, yo creo, pero sí podemos pasar a generar un nuevo programa que incluya más cosas y hiciéramos una regeneración ya no solo de conjunto habitacional, sino que, como dice el nombre, una regeneración urbana con los distintos aspectos de movilidad, de equipamiento y servicios, de comercio, de patrimonio de identidad, de generar empleo. Y eso no solo es un costo en el fondo, en términos, si uno lo piensa desde la perspectiva del Estado, no solo un costo en recursos, sino que eso tiene un costo inicial, pero después tiene también muchos beneficios en cómo uno genera oportunidades laborales, en cómo eso también genera dinamismo en la economía, cómo genera, veíamos el ejemplo de Highland con toda la cantidad de impacto y beneficios que esto tenía.
Impresionante.
Entonces, esto también, si bien al principio es una estrategia que requiere plata pública, por otro lado, después también tiene una recuperación súper importante. Y lo que yo creo que también es importante traer a colación acá, que lo mencionaba Claudia en el panel, Claudia Hernández, presidenta de la Junta de Vecinos Marta Brunet de Puente Alto, es que también hay que pensar que estos son programas donde hay una participación ciudadana que es fundamental, y también en programas, no solo pensar en la infraestructura, de alguna manera en los fierros que tenemos que generar, sino que también en cómo participa la comunidad y pues cómo esto también va acompañado de programas de empleo, programas de ONGs de alguna manera que colaboran en generar oportunidades en estos barrios.
Este momento que estamos viviendo con esta, digamos, de este desafío que tiene el Estado de generarle una solución a 650.000 familias que están en déficit habitacional, y el hecho de que haya esta nueva ley que tiene además un plan de emergencia habitacional, es, asumo, una oportunidad justamente para meter estos temas y para que pueda haber un proyecto un poco más acabado y definido y estudiado, aprovechando todo este know-how que hay a nivel mundial, para hacer regeneración urbana a nivel de distrito, a nivel de barrio, incorporando lo que tú dices, los mecanismos de gobernanza que son fundamentales, los instrumentos de financiamiento y estos procesos de participación ciudadana. ¿Es una oportunidad esta crisis, no?
Yo siento que sí, o sea, de todas maneras es una oportunidad. En ese sentido creo que sí es importante distinguir que hay una urgencia hoy día y tiene que avanzar a una velocidad muy rápida. Creo que un programa de regeneración puede tomar más tiempo, pero efectivamente tiene que correr en canales paralelos, y en algún minuto, si tenemos un plan de regeneración, de todas maneras ambas se deberían juntar, o sea, un plan de emergencia habitacional también es un plan de regeneración de barrio. Pero creo que hoy día en el debate público me da la sensación que la gran urgencia y la gran preocupación es el tema del déficit habitacional, y creo que ojalá poder seguir levantando el tema de que esto lo hagamos al alero de la creación de barrio, al alero de la creación de oportunidades, y no generar solo vivienda, como lo hicimos en el pasado, pero que no esté, que no tenga, donde la gente no va a tener finalmente acceso a las oportunidades, acceso a los bienes y servicios. Entonces, creo que es una oportunidad, pero creo que también tenemos que ser enfáticos en levantar esto y la importancia de lo que es construir vivienda y también construir ciudad de alguna manera.
Pero es fundamental romper el tema de la sectorialización, ¿no? Que en Chile es una cosa que nos afecta muchas veces este tipo de proyectos, porque como decía Martín Andrada en la parte de la discusión, si no tenemos en el fondo una verdadera gobernanza, al final pasa que primero se pavimenta, después se rompe para poner el tendido eléctrico, después se rompe para hacer la ciclovía. No hacemos las cosas de manera planificada, ordenada e integrada, ¿no?
Sí, totalmente, o sea, es fundamental, y ahí donde un poco viene el mecanismo de gobernanza, y lo bueno es que esto no es inventar la rueda de nuevo, se ha hecho. Exacto. En distintas partes del mundo, hay lugares que lo hacen a nivel de barrio, incluso hay lugares donde, no sé, Bilbao lo hizo a nivel de ciudad, generalmente se hace a nivel de barrio, en las Olimpiadas también se hace, en Barcelona, Londres, se hacen grandes proyectos de regeneración urbana y se aprovechan. Entonces hay distintos mecanismos donde obviamente se trabaja de manera interseccional, interministerial, entre distintas escalas de gobierno, alcaldes, gobernadores regionales, Estado central, y hay que ver qué mecanismo, cuál de estas fórmulas ocupamos y cuál nos hace más sentido en Chile, pero creo que no hay que inventar la rueda de nuevo, tenemos que quizás ver cosas que se han hecho de manera afuera y ver cómo eso se adapta o cómo de alguna manera lo integramos para armar un programa a nivel local. Pero a diferencia de otros temas urbanos que quizás son bastante más, estamos más perdidos en el mundo, como quizás uno podría hablar de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, temas de migración. Siento que el tema de regeneración urbana en Latinoamérica y en Chile nos falta, pero en otras partes del mundo sí hay mecanismos, sí hay experiencia, y creo que más que copiar podemos mirar esos ejemplos y ver cómo armamos nuestro propio proyecto, pero tomando herramientas que se han ocupado en otros lugares.
Y tenemos a capos como Sebastián Salas que se están dedicando justamente a eso y que nos podrían dar una tremenda ayuda, digamos, pensando en Chile como un país que en el fondo se concentre en este tipo de temáticas. Sebastián, súper interesante, felicitaciones por el seminario internacional que organizaron con el Instituto de Estudios Urbanos de la Católica, Caminos para la Regeneración Urbana. Insistimos que está disponible en el YouTube del Instituto de Estudios Urbanos para quien lo quiera ver, es súper interesante, y mucha suerte ahora de vuelta a Estados Unidos en este fellowship que tienes en la Universidad de Columbia.
Perfecto, pues muchas gracias, Rodrigo, te agradezco mucho por la invitación, feliz de conversar de estos temas, la idea es seguir empujándolos, de seguir viendo cómo avanzar en Chile, y estamos en contacto.
Te mandamos un abrazo, muchas gracias, Sebastián.
Muchas gracias.
Nos vamos al corte, volvemos súper pronto, tenemos muy buenos datos dieciocheros a continuación, y también tenemos al final el acertijo musical, así que queda mucho Santiago.